que una realidad que está fragmentada, que una realidad que está rota, que un sujeto que se ha despedazado. Esa es también la otra discusión respecto de qué realidad finalmente estamos hablando. Yo creo que sí, obras como las de Perdomo y desgraciadamente las de que no tuvo un premio, las de Chacola del otro venezolano, sí remiten a otro plano de significaciones, a otro campo polisémico. Entonces sí, uno puede estar fácilmente de acuerdo de que en cada obra uno puede ver lo que la imaginación de cada quien le dé para ver. Sin embargo, cada cuadro con la propuesta que hace delimita el campo de la imaginación, que permite a uno imaginarse unas cosas y a otro, y en otro cuadro imaginarse otras cosas. Entonces estamos discutiendo más bien, yo creo que es la discusión con Jorge, qué tipo de polisemia reclamamos del arte ahora, no que si el arte es o no polisémico. Y esa es la divergencia de criterios estéticos, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Eso también es ser postmoderno, la heterogeneidad de propuestas estéticas. Yo, pasando de esto, solamente quisiera preguntarme, quizás una pregunta más sociológica que estética, ¿por qué el horror al vacío típico de nuestra religiosidad popular, típico también de la escolástica, se transforma en nuestra pintura, en ese horror al abstracto? Yo invertiría la cuestión de Jorge, ¿no? ¿Por qué finalmente lo tendemos y el público tiende a negarle valor a todo aquello que no sea descriptivo, a todo aquello que no sea inmediato? ¿Y por qué finalmente los críticos, los periodistas, incluso un periodista deportivo que hace un largo comentario de la Bienal en el Universo, está de acuerdo en que las cosas abstractas no sirven? ¿Qué tipo de estructura del espacio colonial estamos conservando todavía que nos impide acceder a espacialidades abstractas y a ver cualquier cosa que sea abstracta como una cosa que tiene que tocar con el gusto del público? Yo creo que hay que reeducar el gusto del público. Alguien preguntaba en una visita, en un recorrido que hacíamos en el museo, pero este arte no es popular, el primer premio no es popular. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo porque el primer premio sea popular, un esfuerzo educativo, un esfuerzo de reeducar la mirada, un esfuerzo de aprender a ver lo que hay que ver. No se trata entonces de satisfacer los gustos inmediatos del público ni los gustos de los circuitos inmediatos del mercado, de qué sé yo, los nuevos ricos que tienen también un gusto estrictamente figurativo. No se trata de satisfacer esos gustos, se trata entonces más bien de educar al público, no digo en ese gusto postmoderno, pero sí en la capacidad de aprender, de entender, de captar estas otras obras y que diga, bien, tiene calidad estética, es una buena obra, ha sido pintado así, aunque no me guste. Pero otra cosa es esta especie de desvalorización y descalificación automática que se ha hecho de los primeros premios de la Bienal.
Gracias. Yo daría ahora también a lo que dice Carlos. Pienso que si bien se requiere de fantasía para leer cualquier pintura, escultura o arquitectura, es muy importante basar los juicios o la interpretación que se tiene en las formas. Es decir, no podemos simplemente interpretar algo subjetivamente sin tomar en cuenta las formas presentes en la obra. De hecho, en la obra de O'Neill están presentes la ambivalencia en la composición y también el significado queda pues totalmente abierto, pero el desasosiego está presente tanto en lo formal como en la parte de fondo. Quisiera tal vez ver otra obra, la del segundo premio, tal vez un poco rápido, donde realmente es un poco más difícil ver una interpretación, digamos, literaria, pero sin embargo los elementos formales presentes son muy importantes. Creo que todos conocemos la obra. Vemos aquí en realidad alguna... En esta obra, al contrario del primer premio, encontramos aquí una máxima economía de elementos, como mencionó Carlos, la tinta pintada sobre lienzo crudo sin tratar y restringe los colores de solo dos, el blanco, el marrón, además usa el carboncillo, lo que también lo identifica más aún con la pintura rupestre, que es al fin y al cabo el motivo de la pintura. Encontramos aquí una muy fuerte vivificación en los contornos del animal, una superficie prácticamente dividida horizontalmente en dos por este animal. La vivificación que se vuelve a repetir también en el contorno de las patas, o encontramos en la forma del vientre y la roca en la cual se sienta, en una posición bastante inestable esta forma. Las lanzas, la disposición de las lanzas aparentemente al azar, es una disposición muy concreta y de acuerdo a la composición. Responden las lanzas verticales a la verticalidad que tenemos en la parte trasera del animal, y la horizontal recoge también ese impulso horizontal que tenemos en la roca y va cerrando, concretando la composición. Es aquí interesante preguntarse el contexto, ¿por qué una forma, o sea, histórica, la pintura rupestre, puede tener una validez ahora en el siglo XX? Todos conocemos, o al menos presumimos, que la pintura rupestre de animales se hacía como un acto de magia y ayudaba supuestamente a los cazadores a aprender esos animales, primero por imagen y después ya en el acto de la caza. En este caso es curioso que las lanzas que afectan a este animal están ya manchadas de sangre. Es decir, ya no es un acto, ya no es una representación anterior al acto de la caza, sino implica mucho más. También no es algo latente, que se puede leer a primera vista, pero que de hecho ver una representación rupestre como las que conocemos de la Cueva de Altamira, pintado por un artista del siglo XX de una manera muy espontánea, nos va a llevar a cuestionarnos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué encontramos este tipo de pintura ahora en el siglo XX? Y esto es lo importante, porque aquí es donde entramos, es esta obra abierta, donde el espectador entra a formar parte activa de la obra creativa. Y de hecho ya tenemos todo el cuestionamiento también ecológico, el mantenimiento del medio ambiente, que sucede con, o sea, la amenaza que hay para los animales, sobre todo para los animales salvajes, y esto tiene mucho que ver ya con el hecho de que las lanzas amenazantes estén ya aquí manchadas de sangre. Es una interpretación a la que se llega pues después de pensarlo detenidamente y que no está latente. Es verdad también lo que dice Jorge, estoy de acuerdo, la representación realista no tiene por qué ser leída fácilmente, en eso hay muchísimos ejemplos dentro de la historia del arte. Nada más pensemos en aquella obra de Van Eyck, El matrimonio de los arrozines, que tiene un contexto tan grande, es en realidad un acta de matrimonio, y un contexto muy denso, muy delicioso, al cual ves que estaba también reservada para cierta gente iniciada, digamos, dentro de ese tipo de lectura. Bueno, sobre todo ahora, en esa época era menos, la gente realmente sabía leer. Pero también es que debemos intentar ahora, debemos aprender a leer este nuevo arte que al fin y al cabo es nuestra expresión del siglo XX. Tenemos que no cerrar las puertas hacia ese tipo de pintura. Gracias.
Tenía algo anotado por aquí. Bien, si hubiéramos estado discutiendo sobre el figurativismo, digamos, hace 10 años, posiblemente todos hubiéramos estado de acuerdo que el gran triunfo del modernismo había sido el gran canto de terminar justamente con este tipo de pintura. ¿Por qué? Porque el modernismo siempre implicó la vanguardia, la originalidad, la ruptura, etcétera. No ha habido más pintura modernista que la pintura abstracta, ¿no? Es decir, ruptura de temas, apego al material crudo, es decir, ya la pintura no servía para, el rojo ya no servía para pintar una manzana roja, sino que el rojo era rojo en su cualidad de rojo. En ese caso, todo ese discurso modernista, que vino con ese afán de progreso, de llevar al arte hasta sus últimas consecuencias, una consecuencia que de alguna manera desde los 60 se empezaba a hablar como ya la muerte de la pintura y tal, la gente ya no sabía qué hacer más, y yo por contraposición todo el auge del arte conceptual, es decir, el arte como idea, el arte como objeto, etcétera, hace que también desde una década atrás más bien se insiste en esto que se conoce como la posmodernidad. La posmodernidad en definitiva vendría a ser el fin de la utopía del futuro, el fin de las búsquedas, el fin de las rupturas, la desconfianza en la vanguardia, el desencanto por la novedad. Es decir, de pronto el futuro se vuelve gris, el presente es incierto y otra vez tenemos que recurrir al pasado como un punto de partida o como un punto de llegada inclusive en muchos casos. De ahí, por ejemplo, el cuadro recién mostrado, como Mónica lo dice, la vuelta a la magia, la vuelta al primitivismo, mucha pintura también de temas subjetivos, es decir, de pronto ya no son las grandes corrientes ideológicas aquellas que aglutina un modo de pensar, un modo de sentir, sino más bien la individualidad de cada persona. En un mundo en que cada vez somos más, es como que hay una necesidad de cada vez ser uno mismo, metiéndose en sí mismo, dentro de ciertas tendencias de lo que se podría llamar posmodernidad. Aquí todo entonces veríamos que inclusive la figuración viene a ser una de las grandes, digamos, de las grandes vueltas que tiene con la posmodernidad. Entonces que se entienda tal vez que cuando uno habla de figuración no se está diciendo de que ni se está atrasada, ni que no es moderna, ni que no es posmoderna. Verdaderamente la figuración ahora es lo posmoderno. El problema es qué tipo de figuración. Y el asunto vendría también en decir en que cuando uno habla de, por ejemplo, de una sola lectura, no es tampoco en la referencia del espectador frente a la obra, es en cuanto a la oferta de lectura que hace la obra, ¿no? Es decir, es una oferta única. Las Meninas de Velázquez es una oferta única de lectura, y la interpretación de las Meninas puede ser tan vasta como puede ser también de una capacidad de interpretación de una misma obra, ¿no? Entonces, eso también habría que tener un poco en cuenta. No sé nada más que decir, que también otra cosa que tal vez algún punto que sería medio importante anotar es que lo naïf, que era una parte también como medio antifigurativo y como una cosa que también se sentía como muy propio nuestro latinoamericano, también se ha visto bien perdido, bien escaso en esta Bienal. Eso de pronto también habría que preguntarse si lo naïf ya está dejando de ser una manifestación un poco más seria, o lo naïf está cayendo también solamente como arte comercial o otras cosas. Y en el figurativismo también, es evidente que una neofiguración, como por ejemplo la de Jacobo Borges, es tan buena y excelente como puede ser cualquier otro buen cuadro. Es decir, el problema también vendría a ser en calificar la obra como obra, y no solamente en escoger uno u otro estilo determinado. Nada más.
En esta segunda parte vamos a dar paso a las intervenciones. Por lo avanzado de la hora, les tocaría a quienes intervengan, pues, que sean muy precisos en cuanto al tema, que se centrara específicamente sobre las exposiciones de quienes han intervenido en esta mesa redonda, sobre la premiación de la Bienal y sobre el contexto en el que se desarrolló esta tercera Bienal. Thank you.
Es un debate largo y complejo, pero yo quiero decir muy puntualmente, ¿no?, que esta es una opinión no del jurado, sino mía, que habría que plantearse una gran pregunta. Si para América Latina el debate de modernidad, posmodernidad, puede seguir los cánones europeos básicamente, o si más bien el debate modernidad, posmodernidad en América Latina debería transformarse en el debate entre colonialidad y poscolonialidad. Este es el gran interrogante, el gran debate, más bien para las ciencias sociales, pienso, pero que tendría implicaciones para las artes plásticas. Cuando, refiriéndome a la cuestión concreta del primer premio, no estamos diciendo que la pintura sea neocolonial, ni mucho menos. Estamos diciendo que esta pintura postmoderna se da en un contexto neocolonial. Este es el problema. En el estatuto de Puerto Rico, no estoy diciendo que la categoría de neocolonial sea una categoría pictórica en este caso, sino es una caracterización sociológica. Digamos, Puerto Rico es una colonia, entiendo, a pesar de todo, sigue siendo una colonia. Entonces, para un pintor puertorriqueño, con toda la influencia de la pintura norteamericana y del postmodernismo norteamericano, que es evidente en la forma de utilizar el color, y esto es lo que hemos premiado, da una respuesta propia desde su situación en Puerto Rico, y eso me parece extremadamente valioso. Entonces no está el término neocolonial allí en la connotación típicamente de una escuela, de una corriente estética, sino en la connotación sociológica.
Un poco más con respecto a lo que señalaba Alexandra, este valiosísimo espacio que había con la UNAM. Yo pienso realmente que el conocimiento de la actividad histórica en el país se restringe mucho a un medio localista. En Cuenca, poco se sabe lo que pasa en Quito, en Guayaquil, o en Quito lo que pasa en Cuenca o en Guayaquil. Esto por un lado. Mayor aún es el aislamiento que tenemos frente a lo que está sucediendo fuera de nuestro país, a lo que sucede en el resto de América Latina, en los Estados Unidos, en Europa. No tenemos un solo museo que exhiba obra extranjera. La única oportunidad que se le brinda al público de confrontación con lo que está sucediendo afuera es en este país la Bienal de Cuenca. Yo creo que es algo que realmente es un espacio que se debe apoyar, es un espacio que puede ir consolidándose cada vez más y más. Yo creo que para esto también es muy importante la colaboración de los medios de comunicación. Se debe hacer una difusión, una promoción, una cobertura permanente, no solamente el inicio de la Bienal y la polémica de los premios, sino permanente de la Bienal. Se debe presentar también crítica seria, crítica de profesionales, porque eso también debe ser una función de los medios, no solamente promocionar o criticar negativamente los premios y tener esta actitud de crítica prepotente y negativa que ha desprestigiado mucho a la Bienal como institución. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como también recalcaba Alexandra. Pero esa crítica al mismo tiempo debe esclarecer muchas cosas al público. Eso debe ser una crítica instructiva, La obra está ahí, el desconcierto está ahí, y debe haber una mediación entre esa obra y el público. Y esto debería ser, o sea, el crítico que pueda aclarar esos puntos, que pueda llegar realmente al público a través de una aclaración más concreta y que se ponga realmente a hablar de qué es lo que está sucediendo dentro del ámbito artístico aquí en Ecuador y en Latinoamérica. ¿No?
Como fue lo pertinente dentro de esa mesa redonda, a petición del comité organizador de la tercera bienal, voy a dar inmediatamente lectura a una carta enviada al señor presidente, el arquitecto Patricio Muñoz Vega, y firmada por el arquitecto Osvaldo Páez, respecto a algunos aspectos que se han tratado ya aquí y que indudablemente han servido para que en los días anteriores salga una serie de artículos periodísticos relacionados con la tercera bienal y con su premiación. Señor arquitecto Patricio Muñoz Vega, presidente del comité organizador de la tercera bienal. Señor presidente, lamento no poder asistir a la mesa redonda organizada por el comité para discutir sobre la tercera bienal, ya que en estos instantes tengo un compromiso universitario que cumplir. Me hubiera gustado exponer personalmente algunos puntos que, con motivo de la entrevista mía publicada en el diario El Mercurio el 15 de octubre, han sido tergiversados por el doctor Mario Jaramillo en un editorial aparecido el día de hoy en el mismo diario. Como se conoce, Cuba tiene un movimiento pictórico variado y de gran importancia. Los artistas de este país presentes en la tercera bienal son profesionales del arte, todos ellos con extraordinario currículum y con méritos que no están determinados por ser camaradas, como insidiosamente se sugiere el mencionado editorialista. Dejando caer además su adhesión al Partido Comunista Cubano, actitud bastante rentable en estos días, especialmente para izquierdistas de épocas más felices. Sobre la mala calidad de la muestra cubana, el autor, afirmación que debió explicar él, ¿por qué del tercer premio a Gustavo Costa, siendo esta vez la única en la cual un cubano obtiene en la Bienal de Cuenca uno de los premios principales? Estas opiniones son insultantes al jurado de la tercera bienal, puesto que si la muestra cubana ha sido seleccionada al apuro y por alguien que nada sabe de pintura, entonces este premio sería totalmente gratuito. No defiendo al jurado, pero creo que antes de insultarlo se debería por lo menos leer lo que dicen en sus obras Moraes, Sullivan y Mosquera. Por otra parte, creo necesario, por respeto al público, precisar sobre otros conceptos que en sí mismos han sido tergiversados por el mencionado editorialista. En primer lugar, en ninguna parte he dicho que la Bienal sea tercermundista. He hablado únicamente de premios. En segundo lugar, tampoco he dicho que la Bienal sea en su conjunto opuesta al colonialismo visual. Peor, que esta Bienal sea una muestra de pintura alternativa. Y por último, no he dicho que nosotros somos los occidentales, sino que en nuestra cultura el componente occidental ha sido y es útil al neocolonialismo. Si el doctor Jaramillo no comparte o no entiende esas categorías, está en su derecho. Pero por honestidad intelectual no debería contextualizar su discrepancia de un ataque que hace daño a la pintura, en tanto le quita el derecho a debatir con argumentos y con altura. Del señor presidente, atentamente, arquitecto Osvaldo Páez. ¿Hay alguna otra intervención del público?
El divorcio entre arte y público ha existido siempre. Es decir, a veces nos hacemos una idea de que en épocas pasadas de pronto toda la gente estaba incluida en el arte. Es decir, aquellos que de alguna manera entendían lo que podía haber sido arte, siempre han sido aquellos un poco como los iniciados. Ahora, lo que tal vez haya la diferencia es que en la época de ahora, como nunca, el arte es una manifestación muy personal y de alguna manera también se espera de que la respuesta también se lo haga personal en ese aspecto. Es decir, siempre tratamos de entender el arte, pero cuando nosotros decimos qué puede ser entendimiento, nos olvidamos que el entendimiento no solamente es conceptual o intelectual, puede ser un entendimiento a nivel hasta, ponte tú, visceral o emocional o lo que sea, y eso ya es parte del entendimiento, ¿no? O sea, no es que una pintura necesariamente tenga que decirse por palabras. O sea, yo creo que a todos los que estamos aquí nos cuesta usar las palabras para referirnos a una obra que se hace con manchas, con colores, con telas, etcétera, ¿no? O sea, es otra cosa, como si estuviéramos hablando de música. O sea, más bien callarse y tocar la guitarra, por último, por más que está. Entonces, es cierto un poco lo que yo también, si algo reclamo al público, es por lo menos mantener una actitud abierta. Algo tiene que decirme, algo me dice. Y no esperar tampoco como que el arte fuese la gran verdad. Es decir, otra cosa que también se ve es que cuando uno no entiende el arte, uno se ahuyenta del arte o de pronto le ve como algo medio inalcanzable a ese arte y a ese tipo de artista. Hay algunos artistas que, no sé, de pronto quieren como separarse, hacerse extraños. Pero yo creo que no, más bien el artista contemporáneo es un ser tan común y corriente como otro, ¿no? O sea, ya nos pasó la época del romanticismo, que eso ya tiene un siglo, etcétera, o del artista que necesitaba mostrarse bohemio o alejado de la sociedad y entonces tenía ciertas indumentarias especiales, qué sé yo, que vivía en buhardillas miserables y tal. Es decir, la vida de un artista es tan dura como puede ser la de cualquier otra persona. Y el momento en que el artista se sienta más modesto, yo creo que eso también va a ayudar a que la gente no sienta como una aversión o como que está llegando a una cueva de leones o alguna caverna misteriosa o algo, ¿no? Sino sentirlo muy, muy frescamente. Ahora, la respuesta que uno puede adquirir de una obra necesariamente variará. Nosotros podemos conocer a miles de personas y de las miles de personas escogemos algunas que son amigas, de esas escogemos algunas a quienes queremos, etcétera, ¿no? Y algunas de quienes hasta deseamos. Es decir, la opción de uno frente a una persona puede variar. Igual puede variar también la opción de uno frente a una obra. Entonces yo, sencillamente, anotar que hay... decirlo con honestidad, bueno, este cuadro no me dice nada, gracias, ¿no? Gracias, el señor se sacrificó, seguramente va a decir a otro. Y de pronto hay otro que me dice algo. El problema es siempre eso, el problema es dónde se cualifica cuál puede ser el bueno y el mal. Y ahí sí habría necesidad de un instrumental que necesariamente implicaría conocimiento. Pero entre diálogo, arte y público, yo estaría por la apertura total. Y no preocuparse si no sentir. Muchos de los premios o muchos de los críticos se hacen grandes equivocaciones creyendo. Y justamente para algo también decir de la posmodernidad, que se suponía que se acababa la vanguardia, pues ahora ya parece como una vanguardia posmoderna, porque a su vez no se deja de siempre crear cosas nuevas originales. Es decir, el hecho de la originalidad parece que es un atributo humano. Y eso pues no se va a ir. Y siempre pues, Marta, estaremos un poco... viendo cosas nuevas que a veces van a rebasar los gustos, las apreciaciones o el criterio de uno también, evidentemente, ¿no? O sea, tranquilo.